El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.
Bueno, vamos allá. Ya saben que este programa por línea editorial no emite ni campana sobre campana ni los peces en el río, pero sí emite grandes canciones internacionales de Navidad, como esta que está sonando, que es Last Christmas, del grupo británico Wham, Andrew Ridgeley y George Michael. Una canción deliciosa que nació allá por 1984 y que lleva ni más ni menos que 34 años adornando cada programa de Navidad. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Alcalá, ¿te gusta el sonido navideño? Es que esto es Navidad pura, sí, sí.
Así que se retira un deportista al que tengo que decir que admiro un montón, número uno en su especialidad, y que en 3 semanas abandona el deporte profesional.
Yo digo que es un Don Quijote moderno, porque se viste así para hacer sus programas, y cuando narré, afortunadamente, sí, sí, a nivel nacional y en directo, su medalla olímpica en deportes de invierno, dije que era un ingenioso hidalgo de patines afilados y piernas de acero, y lo mantengo. ¿Por qué? Pues porque lo ha ganado todo en un deporte donde no debería haber ganado nada, al menos viniendo de donde viene. Así que debe ser que los molinos de viento solo los veía él, y peleó contra ellos y contra todo para convertirse en una auténtica leyenda. Se va Javier Fernández. Lo ha ganado, insisto, todo en patinaje artístico en un país donde no debería haber ganado nada en algo como el patinaje.
El mejor patinador de la historia de España. Javier Fernández, bienvenido a los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Te llamo o te busco en ocasiones cuando has ganado campeonatos de Europa, del mundo, la medalla olímpica, y te suelo encontrar en Canadá o en Japón o en Estados Unidos. Casi casi ni me creo el verte aquí en Madrid, ¿no?
Es complicado. Lo que pasa es que ahora mismo estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta por casa y la verdad es, cerré mi apartamento en Canadá hace ya, pues por lo menos 7-8 meses, y bueno, pues ya estoy por los madriles.
O sea, que Nochebuena y Navidad en Madrid, ¿fue?
Nochebuena y Navidad en Madrid.
¿Y qué tal? ¿Cómo es la Nochebuena de un supercrack del deporte, del patinaje? ¿Cómo es tu Nochebuena?
Pues como la de cualquier persona. De verdad, de verdad, de verdad. Siempre tiene que haber un hueco para esa cena familiar, cena con los amigos y tomarte algo después de la cena. Eso es normal, es que está en nuestra sangre.
Oye, tú con lo que, no sé si lo sigues cuidando, con lo que has cuidado, ¿qué porcentaje, yo es que tengo una pedrada con esto, ¿qué porcentaje de grasa muscular tienes tú?
Tengo, la última vez que me la miraron,
7%. Bueno, 7%, hay que decir, los que sepan de esto.
Lo, o sea, que tengo yo, más o menos.
7%, bueno, yo llegué a 11 y salí de las mediciones dando botes de alegría, 7%.
Yo voy a estar por 38, así más o menos.
En Nochebuena, en estas fiestas, ¿cuidas mucho también la alimentación o no?
Yo no.
No.
No, yo no. Además, me gusta muchísimo la comida.
Ah, sí.
Y vamos, me como lo que hay en el plato.
Fíjate,
las navidades son las navidades, es que no vas a decir que era un polvorón.
Hombre, sí, hombre, yo qué sé, pero es que lo que pasa es que si empiezas con polvorones y turrón y no sé qué, y roscón de reyes y relleno de nata,
yo lo como todo.
Está muy bien, pero es que no sé cómo se pasa por la Navidad sin coger 10 kilos. Yo que tengo esa intención de llegar al 8 de enero más o menos así, fit, no sé cómo se pasa por la Navidad sin coger 10 kilos, pero bueno. ¿Está siendo, Javi, una Navidad especial por el hecho de que sea la última como deportista profesional?
En general, especial en el momento que estamos viviendo. Ya no solo por lo que es la retirada. Si la retirada yo ya lo planeé antes de haber competido en los Juegos Olímpicos. Ya es lo que ha conllevado lo que es la retirada. Es un momento muy bonito, momento de despedida, pero estamos empezando unos proyectos muy chulos, muy chulos, y tenemos muchas ganas de seguir con estos proyectos.
Es un momento, o sea, fíjate, es raro escuchar eso, ¿no? El momento del adiós, que suele ser un momento amargo, yo creo, ¿no? Triste. El deporte que yo más controlo es el fútbol, ¿no? Hay muchos futbolistas que les cuesta un montón el decir adiós, y algunos incluso lo prolongan más allá de lo necesario. Y para ti es un momento bonito.
Es un momento, a ver, por supuesto, es un momento triste cuando tienes que decir adiós, que no vas a poder estar. Pues yo me imagino, ¿no?, que veré las competiciones y en algún momento pensaré, ay, pues a lo mejor me hubiese gustado estar allí. Pero cuando lo piensas más adentro y piensas los nervios que pasas, las competiciones no son fáciles para los patinadores, eso seguro, y se sufre mucho. Pero lo veo algo más positivo, una transición de la vida, una transición de una carrera deportiva profesional a una carrera deportiva ya como entrenador o como haciendo espectáculos, como artista, diferente.
O sea que esto se acaba en el campeonato, si tengo yo bien la información, Campeonato de Europa de Patinaje de Bielorrusia, 21 al 27 de enero.
Correcto.
Y punto final.
Y punto final.
¿Por qué lo dejas?
Bueno, lo dejo porque soy un... Tengo 27 años y dentro de este deporte...
Bueno, la verdad es que sí. Sí, sí, déjalo, chicos.
Por
sí.
Eso he empezado con lo de dentro de este deporte.
Años, macho,
¿cómo lo sabía?
¿Dónde vas tú?
No, bueno, dentro de este deporte, dentro del patinaje sobre hielo, en individual los patinadores lo dejan bastante pronto. Se ve muy a menudo.
¿Es normal en tu sector dejarlo con 27 años?
Con 27, y he visto campeones del mundo y campeones olímpicos dejarlo con 24. Hay patinadores y patinadoras que aguantan más, también hay que decirlo. Pero yo creo que he llegado un momento que mi cuerpo no reacciona tan bien. Yo he visto los cambios en mi cuerpo como persona normal y corriente del mundo, y veo que mis contrincantes y los chicos con los que yo compito son más jóvenes y tienen pues más agilidad, más duración, pueden hacer las cosas más fáciles, y el patinaje ha evolucionado mucho y llega un momento pues que no llegas.
O sea, es más físico que tenía yo un poco eso, más físico que emocional, más...
Sí, es más físico.
Más físico que desgaste psíquico o emocional.
Sí, bueno, sí. Siempre tienes de los dos, pero es más físico. Porque la experiencia, cuando tú ganas experiencia en este deporte, por supuesto, la ganas en las dos, pero la ganas más mentalmente. Pero cuando tu cuerpo ya empieza, no a fallar, porque tampoco falla, tampoco he estado lesionado, pero no llego a hacer la capacidad de nivel que te está pidiendo ahora mismo el patinaje sobre hielo, porque ha pegado una evolución tremenda.
Joder. Es que estoy pensando que en mi sector, por ejemplo, en el periodismo, un chaval con 27 años está empezando.
Sí.
Ya sé que no es comparable, ¿eh? pero es que me cuesta asimilar que con 27 años haya un momento en el que el cuerpo pida... Por cierto, grandes deportistas se retiraron jóvenes. Estoy pensando Michael Jordan, la primera retirada, se fue al béisbol, creo que tenía 30 años. Usain Bolt lo hizo con 31, se fue al fútbol. Tú no te vas a otro deporte, ¿no? No apareces ahora en la NBA ni en...
No. En principio no.
Ahora me cuentas planes, pero vamos, en principio no,
sí,
es para otro
deporte.
No.
Seguiré haciendo deportes, eso seguro, porque me encantan, pero profesionalmente lo dudo.
Oye, ¿te da miedo que seguramente no ocurra, pero esto que dicen también a veces en el mundo del fútbol, que los focos dejen de iluminarte, que los focos dejen de apuntar, que el teléfono móvil a lo mejor suene menos, que las entrevistas vayan bajando, que la vida pueda ser diferente?
Yo creo que a mí tampoco me preocupa muchísimo ese aspecto, y además los proyectos del futuro que tengo van a estar ligados también a eso, van a estar ligados a si hago un espectáculo o hago una gira alrededor del mundo o alrededor de España, pues tendré que también hacer que ese espectáculo se haga. A ver, si quiero ser entrenador y voy a tener unos niños, pues el entrenador seré yo, y si son buenos, pues también estaré allí. O sea, no es una cosa que me preocupe, tampoco es una cosa que lo necesite yo.
¿Y vas a hacer las dos cosas? ¿El tema de la gira por España, la gira por el mundo y además entrenar? O sea, ¿tienes claro en qué te vas a centrar?
De momento me voy a centrar en estos momentos en lo que es el espectáculo, lo que es seminarios y campamentos de verano para los niños. Porque ya no solo hago espectáculos en España, los hago en otras compañías alrededor del mundo. Entonces, hasta que yo no deje de hacer esos espectáculos alrededor del mundo, que te quita a lo mejor 5, 6, 7 meses del año, bueno, no 7, no, a lo mejor me he ido un poco por las nubes, pero 5 o 6 meses al año.
Sí, la mitad del año.
No puedes tener un equipo o un grupo de niños, una escuela, porque no te puedes ir 6 meses, no puedes. Entonces tengo que, hasta que no termine esa etapa, no puedo empezar con la otra.
Oye, trabajarás con niños y a lo mejor de ahí salen futuros campeones, aunque es muy difícil, ¿no? Me han pasado aquí mis compañeros el palmarés y se nos acaba el programa si empiezo a decir campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo, medalla Pyeongchang 2018. Bueno, o sea, es muy difícil a lo mejor que salga alguien tan extraordinario como tú, pero tú comenzaste, creo, cuando con 14, 15 años te fuiste, lo dejaste todo en España y te vas a New Jersey, primero a Estados Unidos y luego a Canadá, ¿no?
Correcto.
¿Cómo fue aquello? Bueno, porque estaba hablando yo con mis compañeros en la redacción esta tarde y, joder, tiene que ser muy difícil, ¿no? El dejar todo tu entorno, dejar tu familia, dejar tu país, irte a una aventura a lo desconocido y en un deporte, porque a mí me dices a lo mejor que es, no sé, una estrella emergente del baloncesto que se va a la NBA y que... Pero por un deporte como el patinaje donde a lo mejor tú... Bueno, a lo mejor no, nadie te garantizaba el éxito.
No, nadie.
Que vino
en absoluto,
después.
En absoluto. Fueron momentos duros, por supuesto. Además, la primera etapa, cuando tú eres tan joven, te vas a vivir a otro país, te vas a vivir a Estados Unidos, que es cierto que te van a ayudar, ¿no? Y yo tuve la fortuna de tener...
No es mal sitio.
Sí, pero bueno, te tienes que ir y no tienes a nadie. Bueno, yo tenía un entrenador español que, gracias a Dios, también fue al mismo tiempo que yo, que le ofrecieron allí trabajo. Pero no tienes a nadie y te cansas de utilizar el Skype para hablar con tus padres, con tus amigos. Son momentos muy, muy, muy complicados.
Cuéntale a Alcalá esa primera noche en New Jersey, que creo que fue bastante larga y bastante...
Bastante larga, ¿eh? Los muebles del IKEA. No, la final, bueno. Ese fue espectacular.
¿No pensaste en volverte en ese mismo momento?
No, bueno, es que hubo momentos muy difíciles. Además, también, económicamente...
Te cuento yo la mía en New Jersey, la primera... No tenía 14 años, pero yo soy un fan absoluto de Springsteen. Uh-huh. Él es de allí, de New Jersey, y cogí un taxi o un autobús, o lo que me diera la economía entonces... para recorrer todos los lugares que mencionaba en su disco Greetings from Asbury Park. Es uno de los lugares míticos de... Quería estar en todos los lugares que citaba Springsteen en su disco. Yo soy muy mitómano de...
No, que va.
Y la verdad es que mi primera noche en New Jersey fue fantástica comparada con la tuya.
Tú estabas solo, sin hablar inglés, con los muebles del IKEA que no sabías ni montarlos. O sea, ¿dónde dormiste aquella noche?
Pues a ver, esa noche dormí al final en el colchón. Pero bueno, es que, ¿qué te esperas, no? Al fin y al cabo tú te vas a la aventura, estás prácticamente solo, no tienes a la gente con la que tú llevas conviviendo toda tu vida. Y te vas allí y no sabes el idioma, vas a entrenar y no sabes comunicarte con el entrenador. Pues hasta que las cosas no empiezan a rodar por sí solas, los empieces son difíciles.
Oye, está también en el programa un joven periodista. ¿Tú cuántos años tienes, Cobian?
27, como él.
27,
soy,
fíjate.
12 días mayor que Javier Fernández.
¿Ves?
Ole.
12 días mayor que tú. Bueno, pues
¿Y qué has ganado en la vida, José?
En el tiro, alguna vez.
Está haciendo el máster de deportes, es de los alumnos que están con nosotros durante este año. Pero lo que te decía antes, ¿no? Empezando, ¿no? Cuando... Tú fliparás, ¿no? Cuando dices que este tío se retira con...
Pues imagínate.
¿Alguna curiosidad para él?
Sí, claro. Alguna curiosidad ahí por aquí. Tengo entendido, Javier, que los patinadores durante la competición no os separáis de los patines ni para ir al baño, ni en el vestuario, ni para saludar a tus familiares. ¿Por qué?
Bueno, los patines es nuestra arma de batalla, por así decirlo. Y tenemos que cuidarlos. ¿Por qué? Porque puede, no es por desconfianza, pero es por seguridad.
ha habido momentos en la historia de este deporte donde se han manipulado los patinadores de otra persona y al final no han podido llegar a competir. Entonces, por seguridad, nosotros siempre los tenemos con, bueno, pues nuestra maleta o en nuestra mano. Si nos vamos a algún lado y no queremos llevarlos, pues los dejamos al entrenador o a personas de la federación, personas cercanas.
De hecho, Javi, si te pasa algo en una competición con los patines, y alguna te ha pasado que se han perdido en algún vuelo o en alguna historia, es complicadísimo, o sea, es un problemón, porque no te da tiempo a reblandecer uno lo suficiente o a reparar lo suficiente. Tienes que trabajar durante muchos meses en entrenamiento para poder competir con ellos. O sea, te tendrías que ir, pues no sé, a unos antiguos, no sé si viajas con más de uno por si acaso, o más de un par por si acaso pasa algo.
Pues correcto, no podemos ni competir, a ver, por poder puedes intentarlo, pero no es casi inviable competir con los patines de otra persona y competir con unos patines nuevos. La única solución quedaría de llevarte o que te mandaran unos patines antiguos. Sería la única posibilidad.
Que ya están hechos a tu pie.
Bueno, hemos quedado entonces en que dentro de 3 semanas, Ángel, volvemos a entrevistarle como campeón de Europa, ¿no?
Hombre, eso no tengas ninguna duda. Además, siempre, y me enorgullezco de ello, cada vez que ha ganado un gran título, ha pasado por estos micrófonos. Antes, por cierto, ya lo sabes tú, Revolution on Ice, habéis hablado su proyecto y tal, 28-29 en Madrid. Espectacular. Yo fui el año pasado, merece muchísimo la pena, creo que ya está todo vendido, pero bueno, por si alguien se equivoca e intenta conseguir alguna entrada, que lo haga, porque le va a merecer la pena, con los niños, con la familia, con todo el mundo, y te lo pasas de maravilla.
Yo tengo programa, porque me han puesto también de becario a hacer méritos esta Navidad, y me encantaría ir, la verdad es que si saco tiempo, me encantaría ir, porque me ha dicho Ángel que es un espectáculo absoluto, pero lo recomiendo a todo el mundo, porque las referencias que tengo son fantásticas. Ganamos el oro entonces, ¿no?
Yo voy a por ello, eso seguro. Sí, o sea, esperemos que lo pueda traer a casa. Que serán 7 consecutivos si lo consigo.
No está mal, ¿eh?
Y sería superar a Evgeny Plushenko.
Es increíble, ¿eh? O sea, es que se dice muy fácil.
7 años sin un solo fallo.
Es una cosa, o sea, ya, 2013, y 2014, y 2015, y el 16, y el 17, y el 18, y quizá el 19. Es algo alucinante. Pues me ha caído muy bien tu amigo Ángel.
¿Cómo estás?
Me gusta mucho cuando la radio además abre un hueco en estos programas de la medianoche a grandes deportistas, de los que a lo mejor, y ahí entono un poco el mea culpa, Javier, hablamos menos durante el resto del año, ¿no? Parece que nos come el fútbol y la Champions y el Balón de Oro y Messi y Cristiano. Y a mí y a Ángel también nos gusta un montón cuando la radio se abre a gente como tú. Así que te agradezco un montón la visita.
Y a vosotros.
Que vaya muy bien en Bielorrusia. Que te traigas la medalla de oro. Que acabes en todo lo alto. Y no quería que te fueras sin decirte que, aunque te quisieron buscar las vueltas con unas declaraciones tuyas en el año 2014, yo entendí, sé perfectamente de lo que hablo, entendí perfectamente tus palabras y quería despedir diciendo que ojalá más gente como tú para construir cada día un mundo un poquitín más tolerante y un poquitín mejor. Yo te entendí perfectamente y estate muy tranquilo porque, como te digo, sé lo que estoy diciendo. Gracias por la visita, Javier. Gracias y todo lo mejor para el año 2019. Muchas gracias.
Gracias.